A todo hombre o mujer en la Biblia a quien Dios usó grandemente, primero lo humilló.
El doctor Tony Evans dice que el Espíritu de Dios no llenará a la persona que ya está llena de sí misma.
Si vas a amar a Cristo, tu fracaso y corrección deben ser quebrantados delante de Él.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. A veces, los huesos rotos necesitan ser recolocados para sanar correctamente, y hay ocasiones en que nuestra vida espiritual fracturada requiere el mismo procedimiento drástico. Hoy, el Dr. Evans nos cuenta cómo cambió la vida de un personaje bíblico tras pasar por ese proceso. Escuchemos.
Acompáñame a buscar en tu Biblia el capítulo 21 de Juan. Ese será el eje central de nuestra discusión de hoy sobre amar a Cristo. Así que cuando terminaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Versículo 17, y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Esta historia ocurre justo después de un gran acontecimiento en la vida de Pedro. Él había fallado a Cristo, y la cuestión del amor se convirtió en el tema del día. Estos tres versículos aparecen en el trasfondo de un clímax, un acontecimiento que plantea la pregunta sobre el amor. ¿Ama Pedro a Cristo? Y es la pregunta de Cristo. Ojalá que, al analizar esta historia, podamos responderla nosotros mismos una vez que lleguemos a una conclusión. Quiero señalar tres cosas acerca de nuestro amor por Cristo. En primer lugar, nuestro amor por Cristo se pone a prueba en el contexto de la oposición contra Él. Es fácil amar a Cristo cuando no hay competencia en casa. No es difícil en este ambiente decir: Amén, gloria al Señor, y te amo, Jesús. Pero intenta eso en un mundo que no está de acuerdo con tus presuposiciones y puede volverse bastante difícil. Es sorprendente lo callados que podemos volvernos cuando estamos en un entorno de personas que no aceptan de dónde venimos. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 22 y veamos el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo, Pedro le dice a Jesús: Contigo estoy dispuesto a ir tanto a la cárcel como a la muerte. Y él le dijo, Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado tres veces que me conoces. Pedro era el impulsivo. A veces acertaba, otras veces se equivocaba. El primer problema es que se jactaba demasiado. Verás, calculó mal un par de cosas. La primera cosa que calculó mal fue a sí mismo. Pensaba que era espiritualmente más fuerte de lo que realmente era. Había olvidado que su propio corazón malvado podía traicionarlo. Solemos engañarnos creyendo ser más espirituales de lo que somos. Él se creía maduro, responsable y acertado en su fe, pero iba camino a una catástrofe espiritual. Lucas, capítulo 22, versículo 50, versículo 49. Permíteme leerlo para dar contexto. Y cuando los que estaban alrededor de Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos con la espada? Venían a llevarse a Jesús después de que Judas lo había traicionado. Ellos dicen: ¿Sacamos nuestras espadas y peleamos? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Permíteme leértelo desde Juan capítulo 18, que cuenta la misma historia. El versículo 10 dice: Simón Pedro, entonces, teniendo una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Así que Pedro, el impetuoso Pedro, vienen a llevarse a su maestro. Saca su espada y le corta la oreja al hombre. ¿Y por qué? Parecía bien que estaba protegiendo a Jesús. Suena bien que estaba protegiendo a Jesús. Estaba fuera de la voluntad de Dios. Jesús dice en Lucas 22, versículo 51, basta no más de esto. Y tocó su oreja y lo sanó. No sé por qué no creyeron en Jesús justo en ese momento. Si yo fuera un soldado romano, tendría que decir, ¿sabes? Tengo que replantearme este asunto, ¿de acuerdo? Pero milagrosamente sanó la oreja de Malco justo ahí. Juan, capítulo 18, dice que luego se volvió y le dijo a Pedro, ¿acaso no debo hacer la voluntad de mi padre? En otras palabras, esto es parte del plan. Aquí hay una gran lección. Antes de actuar, asegúrate de estar en sintonía con la voluntad de Dios. No lo hagas solo por instinto. No lo hagas solo porque parezca lo correcto. No cuando Dios ya ha revelado cuál es lo correcto, como lo hizo con Pedro. Él ya lo había revelado. Así que actuó demasiado rápido. Perdió de vista los propósitos de Dios. Mira el versículo 54 de Lucas 22. Y después de arrestar a Jesús, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pero Pedro lo seguía de lejos. Llegan, arrestan a Jesús y se lo llevan. Y después de encender una fogata en medio del patio y sentarse juntos, Pedro estaba sentado entre ellos. Ahora fíjate en esto. Él lo sigue a distancia y en el versículo 55 ahora está sentado con el enemigo. En un momento pasa de cortarle la oreja a alguien a, si no puede tenerlo, si no es a la manera de Pedro, no lo acepta, de ninguna manera. Ahora se aleja de Cristo. Lo sigue desde lejos. Ten cuidado cuando hay distancia entre tú y el Salvador, porque siempre que hay espacio entre tú y el Salvador, se abre la oportunidad para que la multitud de Satanás te atrape. Mantén un contacto cercano con Jesucristo. En segundo lugar, nuestro amor por Cristo es corregido por nuestro quebrantamiento delante de Él. Regresa a Juan, capítulo 21, versículo 15. Todos los discípulos se encuentran reunidos en aquel lugar y aquel que me sigue, que es Judas. Simón, hijo de Juan, dime una cosa. ¿Me amas tú más de lo que me aman estos otros? Sin duda alguna, esto solo puede referirse a una única cosa. Los discípulos. Mira, Pedro le había dicho a Jesús, yo te amo más que a estos. Si todos te abandonan, yo no te abandonaré. Si todos ellos te abandonan, yo no te abandonaré. Y luego fue y golpeó, ¿qué? Tocar fondo. Jesús, ¿acaso me amas más que estos? Peter se había convertido en un hombre destrozado. No se puede ver en inglés, pero vayamos al griego. Jesús dice literalmente, ¿y tú? Agapao, esta es precisamente la palabra griega para el concepto del amor, de agape, que representa el amor sacrificial y abnegado de Dios hacia nosotros. Entonces la respuesta que dio Pedro fue la siguiente, Señor, tú bien sabes que yo te amo de todo corazón. ¿Cambiar palabras? No puedo verlo en inglés porque ambas palabras significan amor. Gran diferencia. Agapao significa que Dios amó tanto al mundo. Esa es la idea de un compromiso abnegado, de renunciar a tus propios derechos por el beneficio de otra persona. Phileo es un término que significa amistad. Buenos compañeros, gran camaradería y lazos de parentesco. Es más como decir, me caes bien. Para que puedas amar a Cristo, primero debes ser quebrantado por Cristo. Cristo lo quebranta. Como verás en un momento, este hombre está destrozado. Y de repente el Pedro jactancioso es ahora un Pedro humilde. Pedro humilde ahora. Ya no es fanfarrón. Todo hombre o mujer en la Biblia a quien Dios usó grandemente, primero lo humilló. Moisés iba a guiar a los hijos de Israel de la esclavitud a la libertad. Así que va y mata al egipcio. Ahora, no sé qué está pensando este hombre. ¿Va a matarlos a todos uno por uno y liberar a los israelitas? No lo sé. Pero cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente y Dios le dijo, quítate los zapatos, el lugar donde estás parado es tierra santa. Y le dice, ahora estás listo, después de trabajar con ovejas durante mucho tiempo, para ir a liberar a mi pueblo. Ahora, ¿qué está diciendo Moisés? No puedo hacerlo. No puedo hablar. Empieza a dar excusas, ¿verdad? No puedo hacer esto. ¿A quién les diré que me envió? ¿Por qué deberían creerme? ¿Qué había pasado? Había perdido su independencia y se había vuelto dependiente. Dependiente. Una y otra vez a lo largo de la Biblia, Dios quebranta a las personas. ¿Sabías que esa cosa angustiante que más odias, que más lamentas, podría ser, si lo permites, una de las mayores bendiciones de tu vida? Porque ahora no vas a dar ningún otro paso sin consultarlo a Él primero. Él te ha mostrado a ti y a mí tu humanidad. Y ahora te has vuelto quebrantado, independiente.
El Dr. Evans quiere describir lo que Dios tiene preparado para nosotros a continuación. Y regresará para hacerlo después de estas palabras. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Así que Pedro ahora está en el proceso de restauración porque se ha enfrentado cara a cara con su fracaso y ha sido humillado por ello. El número uno, ahora ha sido humillado. Se ha vuelto humilde. Pero ese es el proceso de restauración. ¿Me amas más que estos hombres? No, te puse un límite. Jesús le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahora esta vez no añade más que estos hombres. Olvídate de los hombres ahora. ¿Me amas? Sí, es verdad, Señor. Tú sabes que te quiero, fileo. No voy a ir por ahí. Jesús usó de nuevo agape o agapao. No voy a ir por ahí. Mira el versículo 17. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, me... Ahora observa esto. ¿Me quieres, fileo? Fíjate en el cambio. La tercera vez, la palabra griega que Jesús usa para la pregunta ya no es agapao. Ahora es fileo. Eso es muy importante. Lo explicaré en un minuto, pero tenlo en mente. Pero esto es lo que quiero mostrarte ahora mismo. Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Estaba afligido, herido, destrozado. Con dolor, tristeza, perturbación. ¿Por qué iba a estar perturbado? ¿Acaso Jesús le hacía la misma pregunta demasiadas veces? ¿Y se cansó de que le bombardearan con la misma pregunta de siempre? Se entristeció cuando Jesús se lo preguntó por tercera vez. ¿Recuerda lo que pasó? Antes de que cante el gallo, ¿Me lo negarás? Tres veces. ¿Puedes seguirme? ¿Me amas? Uno, te quiero mucho. ¿Me amas? Dos, ¿acaso soy tu amigo? ¿Me haces el fileo? Porque cuando lo escuchó por tercera vez, lo recordó. Tres veces. Y fue esa tercera vez cuando cantó el gallo. Fue por tercera vez cuando se le reveló que había fallado Dios Todopoderoso con quien había hecho la promesa. Fue esa tercera vez cuando su fracaso lo hizo salir corriendo afuera, dice la Biblia, y lloró amargamente. La tercera vez. Así que cuando Jesús le preguntó sobre el amor por tercera vez, él recuerda el dolor de su fracaso. ¿Alguien aquí ha sido recordado de eso alguna vez? Bueno, si vas a amar a Cristo, entonces tu fracaso y corrección deben ser quebrantados delante de Él. La mayor necesidad en mi vida, la mayor necesidad en tu vida, hoy es el quebrantamiento. Tenemos demasiados cristianos autosuficientes. Jesús les había dicho a sus discípulos, y pronto lo olvidaron, sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Pedro dice, yo sí puedo hacer algo, yo puedo hacer esto solo. Hasta que no creas eso, siempre intentarás hacer algo hasta que Dios te quebrante a ti y a mí, para que aprendamos que no podemos hacer nada. Podemos seguir las apariencias, pero no podemos tener ninguna victoria espiritual aparte de la provisión de Cristo. Tercer punto, último punto. Nuestro amor por Cristo está protegido por la provisión de gracia que viene de Él. El primer punto es que nuestro amor por Cristo es probado en un contexto de oposición contra Él. En segundo lugar, nuestro amor por Cristo es corregido por nuestro quebrantamiento delante de Él. Pero luego nuestro amor por Cristo es protegido por la provisión de gracia que viene de Él. Volvamos a John de 21 años. Él fracasa, Cristo. Sale corriendo y llora, llora como un bebé, llora desconsoladamente. Y luego lo encontramos al comienzo del capítulo 21. Versículo 3, Simón Pedro le dijo, ¿a dónde voy? ¡Pesca! ¿Recuerdas lo que significaba la pesca para Peter? Su antiguo trabajo. Ya lo he echado a perder. Ya la he liado. Me voy a pescar. Ellos le dijeron, porque él sigue siendo el líder, ¿vamos a pescar también nosotros? El versículo 4 dice, pero cuando amanecía, el sol salía. Jesús estaba de pie en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Así que lo que quiero decir es que mientras Pedro volvió a pescar, Jesús vino a buscar a Pedro. Eso se llama gracia. La gracia es cuando te equivocas y él aún así viene a buscarte. Versículo 5, entonces Jesús les dijo, hijos, no tienen pescado, ¿verdad? Ellos respondieron, no, no hay pescado. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán algo. Y ellos, entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Según el versículo 11, había 153 peces en la red. El versículo 7 dice, el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Nadie más podría haber hecho esto. Había poca luz y no veían bien, pero por el milagro supieron que era el Señor. Al oírlo, Simón Pedro se puso el manto, pues estaba desnudo trabajando. Y se lanzó al mar, comenzando a nadar a estilo libre hacia... No es que Pedro no amara al Señor, es que él cometió un error. Así que ya no sentía que amaba al Señor. ¿Pero qué hizo que este hombre se lanzara al agua? Saber que Jesús estaba en la orilla significaba que Jesús todavía lo amaba. Y solo saber que Él sigue buscándote, incluso si le fallaste, es suficiente para que quieras volver a la iglesia, nadar de regreso a la orilla, volver a casa. Así que Jesús vino a él, le dio un milagro en el mar, 153 peces, le preparó el desayuno, o, dicho de otra manera, eso se llama gracia. Él seguía dando, aunque ellos lo estaban negando. Él seguía dando, aunque ellos tenían miedo de ser identificados con Él. Él seguía dando, aunque ellos dudaban. ¿Y no es eso justamente la gracia? No darte lo que sí mereces y darte lo que no mereces. Así que Jesús lo encuentra. En su fracaso lo encuentra, en su rechazo les provee pescado. El dolor y la tristeza de Pedro no le permitían llegar al nivel de Cristo. ¿No es propio de Jesús bajar al nivel de Pedro? La buena noticia de la cruz es que Dios descendió. La buena noticia del Calvario es que Él dejó el cielo, vino a la tierra para levantarnos de nuevo al cielo. Eso es gracia. Así que, donde quiera que veas la brecha entre dónde estás y dónde está Cristo, no necesitas el poder del pensamiento positivo. Necesitas que la gracia descienda. Eso es lo que necesitas. Necesitas que la gracia baje hasta ti. Uno de los grandes fracasos de hoy es que los cristianos dicen, bueno, yo voy a veces lo hacemos en consejería. ¿Prometes arreglar esto y dejar de hacer aquello? Sí, lo prometo. Y lo dicen en serio. Simplemente no tienen el poder. Ahí es donde necesitas la gracia. La gracia llega y compensa la diferencia. Ahora, Dios no quiere que pequemos ni que fracasemos. Pero cuando lo hacemos y cuando somos restaurados, entonces debemos convertirnos en ministros de gracia para otras ovejas, como nadie más, porque sabemos lo que es estar perdido. Sabemos lo que es desviarse por el camino equivocado. Sabemos lo que es estar confundidos. Sabemos lo que es quedar atrapados en la maleza y ser liberados. Y si nunca has tenido que ser liberado por Dios, odio tener que orar esto por ti. Pero necesitas una maleza. No tiene que ser un pecado, pero necesitas una circunstancia, una prueba, un desafío en tu vida del que solo Dios pueda sacarte para que así tengas un corazón sensible hacia los demás.
El Dr. Evans regresará en un momento con un epílogo sorprendente para el mensaje de hoy. Quédense con nosotros para escucharlo. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La idea misma de seguir a alguien consiste en ir a donde esa persona va. Pero mañana el Dr. Evans hablará sobre por qué algunas personas que se llaman a sí mismas seguidoras de Cristo no siempre están dispuestas a hacerlo. Por ahora, sin embargo, regresa con una nota final sobre la lección de hoy.
La historia no termina aquí. En Hechos 2, cuando nació la iglesia, ¿adivina quién se levantó y dio el sermón inaugural de la iglesia? ¡Oh, el impetuoso Pedro! Oh, Pedro, el miedoso que negó al Señor. Cuando lees sobre él en Hechos capítulo 4, él se pone de pie después de que le azotaron la espalda y dice, no puedo decirte qué hacer, pero en cuanto a mí, tengo que hablar de las cosas que he visto y oído y tengo que darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y luego se arrodilla y dice, gracias Señor por tu valentía. ¿Qué le pasó al muchacho? Se encontró con la gracia. Y si Dios puede hacer eso por la gente mayor, también puede hacerlo por ti y por mí.